Bienvenidos a nuestro programa. El martes 18 de marzo de 2014, en la CeMIT de Madrid, tuvo lugar la charla La nanotecnología va a cambiar nuestra vida diaria con el doctor Eduardo Weissmann, doctor en física. Que disfruten de la charla.
Estudió en la Universidad de Buenos Aires. Durante sus estudios trabajó en el Instituto del Cálculo de la Universidad de Buenos Aires y en la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina. Hizo su posgrado y se doctoró en física en Yeshiva University en Nueva York en el año 1970. Fue investigador de las finanzas de monopolios regulados en AT&T, Nueva York, de 1969 a 71, al mismo tiempo que finalizaba su doctorado y postdoctorado en física. Su investigación fue en mecánica estadística en los primeros años después de graduado en Estados Unidos y en Francia. En la Argentina, desde 1974 a 76, fue director de investigaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En Estados Unidos, desde 77 hasta el presente, ha trabajado en física de plasmas aplicada a la tecnología de altas potencias y actualmente es consultor para Sandia National Laboratories en Albuquerque, New Mexico. Trabajó en la industria privada, donde fue desde 94 al 96 presidente de la división System Science and Software de Maxwell Laboratories. Enseñó física a nivel universitario en Argentina, Estados Unidos y México. En el 89 obtuvo un máster de la Escuela de Relaciones Internacionales y Estudios del País del Pacífico de la Universidad de California en San Diego. Y no contento con todo ello, escribe cuentos y poesías, juega al fútbol y ha seguido varios cursos de escritura creativa en Madrid desde 2005. Bueno, es un crack el que tenemos. Muchas gracias. Le dejo el micrófono.
Sí.
Voy a sentar por ahí para que me
Bueno, esto es lo mejor de todo, mis tres nietos, nuestros tres nietos.
¡Qué guapo! Esa
es
la mejor sorpresa.
Oye, el niño igual a la madre.
Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por invitarme. Gracias a Semi, gracias a Eva. Y gracias a Marta por sugerir el tema y por ayudarme a armar esta presentación. Entonces, voy a tratar en unos 20 o 25 minutos de explicar qué es lo que yo entiendo, qué es lo que se llama nanotecnología. Y lo primero que quiero decir, bueno, esto es de lo que quería hablar, ¿no? Pero en primer lugar quiero...
¿Puedes llevar un poquito la pantalla para ahí? Más para el medio,
porque hay mucho espacio. Para el centro, no para el centro.
Para el centro, se puede, porque... ¡Ups!
Pero no pasa nada.
Yo creo que es mejor que vosotras os desplacéis si no os importa.
Yo me pongo hacia atrás para que Rosita vea, y entonces yo no veo.
¿Así está mejor?
Sí. Ahora,
porque la instalación está muy frágil.
Pero
lo siento,
no hay problema. ¿Estamos?
Sí.
¿Se ve?
Sí, sí.
Lo primero que quiero comunicar es mi asombro. Es decir, en un momento dado Marta me dice: ¿por qué no hablas de nanotecnología? Sí, bueno, yo no soy especialista en el tema, aunque hice física la mayor parte de mi vida. Entonces lo primero que hice fue compré un librito de divulgación que les recomiendo, que que se llama la nanotecnología del doctor Pedro A. Serena Domingo, del CSIC, de la colección ¿Qué sabemos de? Se llama su nombre. Pero mi asombro fue todo lo que está pasando en este tema. Me resultó totalmente impresionante ver que, a pesar que yo pensaba que estaba conectado con la ciencia y la tecnología, uno tiene una visión muy parcial, y hay tantas cosas pasando que me asombró y me alegró poder aprender sobre esto y poder decir algunas cositas sobre esto. Bueno, ¿qué es nano? Nano viene del griego enano, o muy pequeño. Esa es la palabra. Y tecnología, nosotros sabemos que quiere decir saber hacer cosas, digamos así, ¿no? Voy a volver un poquito de esto. Pero, para poder entender el próximo cuadro, simplemente, ¿cómo se escriben algunas cosas en el lenguaje científico? 10 se puede escribir como 10 con un 1 arriba. 1 se puede escribir como 10 con el 0 arriba. 0,1 es 10, 10 a la menos 1, o 10 con ese arriba menos 1. 0,01, que en este caso sería, esto sería 10 metros, 1 metro, 1 decímetro, 1 centímetro, 1 milímetro. Y un nano es 0 seguido de 8 ceros y un 1. Eso es un nanómetro. Entonces, ahora les voy a mostrar, si funciona, la persona que primero habló de este tema en el mundo fue un físico extraordinario, uno de los intelectos mayores del siglo XX, Richard Feynman. Nació en 1918, un judío nacido en 1918 en New York, y que probablemente junto con Einstein haya sido uno de los 2-3 tipos más geniales en la ciencia de todo el siglo XX. Aparte, un tipo súper original. Tocaba bongos, uno de los mejores profesores de la historia de Estados Unidos a nivel universitario, famoso por los libros que escribió y por sus enseñanzas. Y en 1959, en la Asociación de Físicos Norteamericanos, dio una presentación que se ha hecho famosa, porque predijo el futuro realmente, no desde el punto de vista de brujería, sino desde el punto de vista de alguien con una enorme capacidad para entender de qué se trata la ciencia y de qué se trata el futuro. Entonces, voy a ir ahora en un segundito al vídeo, que está en inglés, y después lo traduciré, pero vale la pena ver el vídeo por un segundo.
Sí.
Es lo mejor de todo esto. Sí, premio Nobel. Richard Feynman, premio Nobel de física en 1963.
Almost 50 years ago, a scientist named Richard Feynman predicted the future of nanotechnology. He predicted what needed to be done and how it might be done. All before anyone had really seen an atom with a microscope. It was 1959, only 2 years after the first satellite was launched into space, and it would be another 2 years before the first manned spaceflight.
Why can't we write the entire 24 volumes of the Encyclopedia Britannica on the head of a pin?
Feynman, one of the most brilliant people of his time, asked that simple question. His talk, "There's Plenty of Room at the Bottom," would become a roadmap for nanotechnology. Feynman looked into the future and predicted how technology might make things smaller and smaller. How small? The size of atoms.
I don't know how to do this on a small scale in a practical way, but I do know that computing machines are very large
Esto es una computadora de antes. Mucho, mucho menos potente que el teléfono móvil que llevan en sus
bolsas.
Today, the smallest parts inside a computer chip are about 100 nanometers. What's a nanometer? 1/1,000,000th of a meter. That means if you lay 1,000,000 of these computer parts side by side, they would measure only 1 inch across. In a few years, these parts will be only a few atoms. Computers will be hundreds of times faster.
But I am not afraid to consider the final question as to whether, ultimately, in the great future, we can arrange the atoms the way we want. Very atoms all the way down. What would happen if we could arrange the atoms one by one the way we want them?
In 1989, Don Eigler and his colleagues at IBM did just that. They moved individual atoms, 35 in all, to spell out IBM. 40 years after Feynman predicted the future. Today, scientists are using nanotechnology and making things smaller and smaller.
Bueno, traduzco un poquito de qué se trata esto. Hace 55 años, en esa presentación de la que hablé antes, en 1959, Richard Feynman preguntó, bueno, esto fue 2 años después de que el primer satélite fue lanzado, que fue el Sputnik, si recuerdan, y 4 años antes del primer viaje espacial tripulado, Feynman va y pregunta a todos en su exposición, ¿por qué no podemos, por ejemplo, poner todos los tomos de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler? Poner todo el contenido. Bueno, eso ya se hace hoy, ¿eh? De eso se trata cuando uno habla con los nietos, sobre todo, que andan siempre en esto, de cuántos gigabytes o gigabits tiene una cosa. O sea, en nuestros teléfonos inteligentes de hoy cabe muchísimo, ¿eh? Y tienen un tamaño, incluyendo la pantalla, de este tamaño. Eso fue lo que preguntó, y mostró así el camino hacia el futuro. La pregunta era, ¿por qué no podemos manejar átomos? ¿Por qué esos ordenadores enormes, esas computadoras, no se pueden hacer mucho más pequeñas? ¿Por qué no podemos hacer los componentes del tamaño de unos pocos átomos? ¿Qué es lo que se hace hoy? Es decir, que en eso predijo también el futuro. ¿Y cuánto de pequeño, dijo él? Dice, bueno, las conexiones se podrían hacer con de tamaño de unos cuantos átomos. Después vamos a hablar un poquito de qué tamaño tienen los átomos. Y dice, no sé cómo se podrá hacer, pero no hay nada en la física que diga que no se puede. Por lo tanto, se podrá hacer. Esa fue su idea. En 1989... gente de IBM hizo por primera vez eso, con una cosa que inventaron, con una especie de gran microscopio electrónico, movieron átomos, y escribieron la palabra IBM con átomos, moviendo un átomo cada vez. Eso que parece impresionante, es una cosa que hoy se hace en muchos laboratorios. Y, en realidad, ¿cuánto de pequeño vieron video este, del tamaño de átomos? De eso se trata la nanotecnología. En realidad, voy al siguiente, a mostrarles lo siguiente. Un segundito. Esto que está sacado del librito que les mostré muestra un poco el tamaño de las cosas, más o menos. Esta parte sería lo que llamamos el macromundo. Digamos que está caracterizado por nuestro propio tamaño, digamos, un metro, cosas de un metro, cosas de un centímetro. Una hormiguita mide alrededor de unos milímetros. Una gota de agua es un milímetro, un grano de arena es un milímetro. El diámetro de un pelo humano es más o menos un décimo de milímetro. Y lo más pequeño que podemos ver es un centésimo de milímetro, un décimo de milímetro. Más allá, hacia la izquierda, el ojo humano no puede percibir. Hay que encontrar, y eso es lo que hace la ciencia, otras maneras de ver, entre comillas. ¿Por qué no es ver? Sino es saber que está ahí, aunque no lo estamos viendo en realidad. Por ejemplo, un glóbulo rojo está por debajo de esto, mide la mitad más o menos de lo que un ojo humano puede ver. Un virus ya está mucho más allá. De lo que vamos a hablar, que se llaman los nanotubos de carbono, mide más o menos lo que llamamos un nanómetro, que antes vimos que era esa cantidad pequeñísima. Y un átomo es más o menos un décimo de un nanómetro. O sea que en un nanómetro caben 10 átomos. ¿Cuánto de pequeño es un nanómetro? Es muy difícil comparar, pero una comparación es que si un nanómetro fuera una cereza, un metro sería todo el tamaño de la Tierra. O si tomáramos este folio de papel y fuera de un nanómetro, si pusiera para llegar a un metro, en realidad estos serían 100 kilómetros. O sea, eso es de pequeño un nanómetro. Y un átomo es más pequeño que un nanómetro. Muy bien. Entonces, a esto que está en la dimensión hasta más o menos un tamaño en virus, se lo llama el nanomundo, por llamarlo un nombre. Lo que está aquí, lo llamamos micromundo, el macromundo, es nuestra experiencia diaria. En esta foto se ve comparado, esto es magnificado, un cabello humano. En realidad el tamaño verdadero, dijimos, es un décimo de milímetro. Esto está ampliado. Y estas cositas que se ven aquí son los nanotubos de carbono. O sea, que en el tamaño de un pelo humano caben miles y miles de nanotubos de carbono. Lo importante es que todo esto estuvo siempre allí. Es decir, vamos a ver en un segundo, que todo está hecho de átomos. O sea que la idea de la nanotecnología es simplemente poder manipularlo, digamos. Si queremos decirlo de otra manera, como entendemos el mundo de hoy, todo está hecho de objetos que están debajo de un nanómetro, está hecho de átomos y moléculas, que son colecciones de átomos. La nanociencia, por llamarlo así, se ocupa de entender los fenómenos a esa dimensión. Y la nanotecnología es, aplicando lo que la nanociencia aprende, fabricar y desarrollar cosas. Una reflexión, digamos, que más que científica es la historia de la ciencia, ¿no? En la historia de la humanidad, yo creo que siempre hemos ido de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo pequeño. Voy a explicar lo que quiero decir. Una de las cosas que se ha hecho desde el hombre de la edad de piedra es tomar bloquecitos, por ejemplo, un ladrillo, y hacer edificios, piedras y hacer pirámides. Eso es de lo pequeño a lo grande. Pero otra parte, se puede caracterizar la historia de la humanidad por el desarrollo de sus herramientas, ¿no? Es decir, los primeros hombres usaban piedras. ¿Y las piedras qué precisión tenían al afilarlas? Un milímetro, unos centímetros. Pero al pasar el tiempo, con las piedras se hicieron herramientas de hierro que se podrían hacer con puntitas más finitas. Y así, por generaciones y generaciones, cada vez hemos ido a precisiones más y más grandes, o sea, a tamaños más y más pequeños. Y refinando herramientas capaces de llegar a precisiones de micras. Micras sería, una micra es un millonésimo de metro, o sea que un pelo humano es 100 veces más grande que una micra. Y eso parece muy sorprendente, pero los motores de los coches de hoy, los pistones entran con precisiones de unas pocas micras dentro de donde se mueven. Y si pensamos en otra aplicación, en la cirugía de ojos, por ejemplo, piensen lo que hace un cirujano oftalmológico cuando repara la retina. Entra por una incisión con una pequeña fibra que se llama fibra óptica, dentro de ahí mete un microbisturí, desde un microscopio ve lo que hace, porque no lo hace con sus manos desde adentro del ojo, sino desde afuera, y aplica un rayo láser a todo eso. Esa es la precisión que se ha alcanzado a través del desarrollo de la humanidad. O sea, de vuelta, de lo pequeño a lo grande, y de lo grande a lo pequeño. De las piezas a los grandes aviones o a los enormes edificios, pero también vamos al revés, tratando de cada vez hacer y construir y entender cosas más pequeñas. El asunto de los átomos, la idea de los átomos no es nueva. 460 años antes de Cristo, un griego llamado Demócrito hizo la hipótesis que aunque no lo viéramos, todo estaba constituido por átomos. Y quedó ahí, porque en realidad no se podía hacer nada con esa idea, más que era una idea filosófica, porque ¿qué se hacía con eso? Pero la ciencia de los últimos 200 años ha sido capaz de explicar los fenómenos químicos, físicos y biológicos a través de estudiar los átomos. Todo el progreso actual tiene que ver con ir entendiendo eso. Y los átomos, como por ejemplo el oxígeno que respiramos, cada átomo de oxígeno es más pequeño que un nanómetro, como dije antes. Y la tecnología ha usado estos conocimientos para desarrollar casi todo lo que está a nuestro alrededor. Instrumentos, ordenadores, televisores, teléfonos, etc. Todo lo que sería imposible si no entendiéramos y no hubiera mucho la hipótesis de que todo está constituido por átomos y moléculas. O sea, ese es el mundo, el nanomundo que decía esa tabla. Esto es como para ver una de las cosas que más se ha manipulado y que se entiende es el carbono, ¿no? Entonces, esto es un sacado del web, de donde dice de ahí, del internet. Eso es como se hace una red de carbono. Cada uno de estas cositas representa un átomo de carbono. Y se unen entre sí formando tubos, que se llaman nanotubos. Claro, aquí se lo ve grande, pero el tamaño de esto, vuelvo a decir, es muy pequeño. Y lo interesante es que se puede hacer. La magia es, que no es magia, es cómo se puede fabricar cosas de este tipo. Entonces, lo que Feynman decía que él no sabía cómo se hacía es lo que se sabe hacer ahora. O sea, él tenía la ciencia, sabía que se podía hacer, pero hacía falta la tecnología. Es decir, lo que en inglés se llama know-how, cómo se hace. Y lo que se empezó a hacer es con el desarrollo de los nuevos microscopios electrónicos, instrumentos mucho más poderosos que el microscopio óptico que nosotros conocemos de todos los días, es posible ver, por así decirlo, y manipular átomos y moléculas, que moléculas son conjuntos de átomos. En particular se ha desarrollado en los últimos decenios la fabricación de estructuras muy pequeñas de carbono. El carbono, que está en todos lados, por ejemplo, cuando se habla del dióxido de carbono que contamina, es carbono oxígeno 2, esa es la molécula. En particular, la forma en que uno conoce el carbono es el grafito o el diamante. Que es. Pero se han logrado fabricar láminas finísimas de carbono, de hecho, capitas de un átomo de espesor, que se llama grafeno, de las que se cortan y se hacen tubos. Esos son los nuevos tubos, como se hacen. No voy a entrar a explicar cómo se hace, tampoco lo entiendo muy bien, pero tiene que ver con instrumentos precisos que trabajan con electrones, que trabajan con puntas finísimas, que han sido desarrollados en los últimos 30, 40 años. Y hoy día se está experimentando con fabricar objetos de diversas moléculas orgánicas e inorgánicas. Eso es importante para la medicina. En un momento vamos a hablar de eso. Sí, estamos bien de tiempo. Hay mucha gente del mundo trabajando en este tema. Para dar una idea, simplemente en Estados Unidos, que hay un Instituto Nacional de Nanotecnología, el gobierno federal de Estados Unidos le da eso alrededor de 1.100, 1.200 millones de euros por año. Hay un gran instituto en Israel, España y Portugal tienen un instituto conjunto, y eso hablando de las instituciones públicas o de apoyo de gobiernos. Hay montones de compañías tratando de aprender esto para hacer cosas y ganar dinero y venderlas como se hace en todo este tipo de cosas. Una de esas industrias, por supuesto, es la electrónica, que trata de hacer los ordenadores, los móviles cada vez más poderosos y pequeños. Como digo, los componentes electrónicos de los móviles avanzados, su tamaño es de unos 100 nanómetros. Y lo que está la industria esta tratando de hacer en este momento, para entender esto, si se pusieran 1 millón de componentes de estos todos juntos, ocupan 2 centímetros, 3 centímetros. Y se está tratando de hacerlos más pequeños todavía, porque 100 nanómetros son 1000 átomos. Y a lo mejor se podrían hacer de 10 átomos. Entonces podríamos tener cosas 1000 veces más poderosas o 100 veces más poderosas en el mismo tamaño. La nanotecnología se usa también, el grafeno se usa para fabricar materiales compuestos. El grafeno es muy, muy resistente. Piensen que el diamante es muy duro, el grafeno tiene algunas de esas propiedades. Pero, como es tubos, es muy liviano, digamos, porque no está todo compacto, son tubos. Entonces se usa en cosas tan diferentes como raquetas de tenis, balas de avión.
¿No? Maleable también, ¿no?
No, no es muy maleable. De hecho, uno lo de... Eso es una de las cosas más difíciles, porque es bastante rígido el grafeno. Pero lo que se trata es de unir. Entonces, hoy día se llegan a nanotubos que miden 1 milímetro. Pero cuando digo 1 milímetro, el tubito, la dimensión es pequeñísima. O sea que es como tener una manguera que fuera de aquí a Toledo, una cosa de ese tipo, que bueno, parece poquito, la dimensión es pequeñísima del agujerito, digamos, del círculo del tubo, pero larguísimo, 1 milímetro es muchísimo para el tamaño de los átomos. En diagnósticos y tratamientos médicos, por ejemplo, hay ya usándose en ciertos tipos de cáncer de mama, es experimental. ¿Cuál es la idea? Se sabe que ciertas células cancerosas, si reciben ciertas moléculas o enzimas, se llaman, pueden ser destruidas. En la quimioterapia de hoy el problema es cuando se da quimioterapia, se mata muchas células buenas, no solamente las células cancerosas. Si uno aprende, y eso ya se sabe, cómo llegar solamente a esas células, se podría solamente destruir a las células cancerosas. Pero ¿cómo se las manda? Se las pone, como digamos, los barquitos serían los nanotubos, y en la puntita del barquito se pone esa enzima. Se da mucho de eso, que es muy poquitito, se disemina por el sistema circulatorio y cuando encuentra la célula cancerosa, ¡pum!, ahí entra. Ese es uno de los tipos que se está haciendo. Hoy en España ya existen colonoscopias que se hacen con algo que se traga, así, pasa por el intestino, saca todo un vídeo de todo, mucho más cómodo que la colonoscopia de ahora, y cuando se expulsa, eso se conecta a un ordenador que tiene toda la información sobre todo el intestino. Ese es el tipo de aplicaciones. Y recién empezamos. Sí, termino, falta...
No, es que eso lo inventó Israel.
Sí, 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 sí. Hay muchas cosas que inventaron los israelíes. Bueno, esto un poco para darle color. Los beneficios. Productos e infraestructuras más pequeñas, compactas y económicas, mayor salubridad e higiene, facilidad de intercomunicación, ahorro de agua y energía. Se puede usar películas, nanopelículas para filtrar agua. Se está trabajando en ósmosis inversa, que es una cosa, por ejemplo, muy importante cerca del desierto, de los desiertos, etc. Lo mismo, la reducción del impacto medioambiental en las personas y las empresas, avances en la medicina, en la búsqueda de tratamientos y curas a enfermedades. esto, digamos, es una especie de propaganda sobre la nanotecnología. Es una época nueva, claramente. Y, finalmente, que la nanotecnología es nueva. La nanociencia es nueva. Bueno, nueva. 200 años la nanotecnología, probablemente 30, 40 años. Pero el mundo nano existió siempre. Somos el ejemplo de eso. Inclusive, por azar, lo que en Estados Unidos, en inglés se llama serendipity, o sea, por haber hallado al azar cosas así, en la antigüedad se hacían ciertas tinturas, pinturas, que contenían fragmentos de oro del orden de 40 nanómetros. Y esas pinturas dan completamente, que están, ahora no me acuerdo el nombre, un jarrón famoso que tiene eso, que se ilumina, cuando se ilumina de un lado es rojo, cuando se ilumina del otro lado es azul, y eso tiene que ver, que no lo entendían, que hay diseminadas en la pintura que usaron, o en la cerámica, pequeñas partículas de oro nanométricas, digamos, de tamaños muy pequeños. O sea que eso todo existió. El problema es percibirlo, estudiarlo, usarlo. Bueno, eso es todo. Quiero decir que nos puse que, como toda tecnología, hay mucha gente preocupada por los efectos negativos, como siempre. Es decir, y de eso, si a alguien le interesa, poder, este libro tiene un capítulo sobre qué posibilidades tiene. Hay gente que piensa que los nanorobots van a tomar el mundo. Siempre hay cosas. Es decir, como eso, siempre hay que decir que la moral no está dentro de la ciencia. La moral tiene que estar fuera de la ciencia y fuera de la tecnología. Cómo se usan las cosas no está dentro de la tecnología, sus límites o no límites, sino tienen que ser la ética y la moralidad de la sociedad. Y siempre, desde siempre, cualquier nueva tecnología trajo progresos y trajo enormes problemas, que por supuesto, como todos vivimos, como decía Woody Allen, la humanidad está frente a una bifurcación de caminos. Por uno se lleva a la destrucción de la humanidad, y por el otro se lleva la zozobra, el miedo, las guerras y los problemas. Esperemos tomar el camino correcto. Eso.
Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias.
Nada, fue un placer.
No sé si todas hemos entendido todo, o no es cuestión de entender, sino de asimilar todo a todo lo que puede llevar. Y entonces yo creo que puede ser muy interesante hacer una ronda de preguntas, por favor. Pero las vamos a tratar de hacer en orden. Vamos a empezar de este lado, que siempre hablamos por ahí. Sí. Señoras, preguntas.
Yo puedo dar mi ejemplo. Han encontrado con una coloscopia que tenía un pólipo, pero plano, muy pegado al intestino. Uh-huh. Y para eso normalmente es una cirugía con una cesárea, cortar el colon, tener mucha calidad de vida peor. Y con esta cirugía, esa novedad, ahora me han dicho este método japonés, que es una microcirugía que dura mucho tiempo, ¿no? 5 horas y media de operación. Y me han quitado el pólipo entero. Es una cosa, un milagro, ¿no? Uh-huh. Bueno, fue, además era sano, no tenía ningún problema. Pero si no llegan a quitarlo, se hace todo.
Claro.
Y es una maravilla la novedad esta. Porque sí, en la medicina,
recién empezamos.
En la cirugía.
Es decir, lo malo es no llegar a verlo, porque realmente en los próximos 20 a 50 años yo no puedo ni imaginar lo que puede pasar. Es inimaginable. Yo me acuerdo que cuando nuestro hijo, que ahora tiene casi 50 años, va a cumplir 47, Marta vio las primeras computadoras Macintosh. Sí. Y yo, que había trabajado toda mi vida ya con computadoras, le dije, ¿pero para qué quiere una computadora? ¿Para qué sirven? O sea, que aún yo, que estaba trabajando en la ciencia, no tuve la menor idea de cómo el mundo iba a ser transformado. Es muy difícil, y hay una famosa frase medio en broma, de que es muy difícil predecir, sobre todo el futuro. Bueno, es lo único que se puede predecir, pero digamos, ni siquiera sabemos predecir muy bien el pasado. Sí.
Por favor, ¿más preguntas?
Sí, sí.
Nadie pregunta.
Tú tenías una
pregunta. Sí, primero quería comentar que el invento de la pastillita que se traga y fotografía todo por el interior es israelí.
Sí.
Y lo hemos visto en la televisión, lo hicieron en directo, pero no quería comentar que era israelí. Entonces yo estoy muy orgullosa de ello como parte del pueblo judío. Y también quería una pregunta sobre... Yo me acuerdo cuando llegó el microchip, que ahora lo tenemos todos en el teléfono y varios... si eso tiene que ver con nanotecnología, porque en su momento se dijo que ya era una reducción muy grande de la maquinaria que se emplea habitualmente.
Estamos en el límite ahí. Las componentes básicas, bueno, para tener una idea, cuando yo empecé a trabajar con ordenadores, que tenía en ese momento, yo creo que mi voz...
Sí,
no
sé, sí, está bien. A nadie le gusta.
No, sí, tiene una voz no suficientemente potente. Yo tendría 18 años, 19, y trabajaba en el Instituto del Cálculo de la Universidad de Buenos Aires. Trajeron un ordenador que fue comprado en Inglaterra, una Mercury Ferranti, que la llamaban Clementina. Cada componente era un tubo electrónico de este tamaño. Entonces, era mucho más grande que este cuarto, necesitaba una cantidad enorme de aire acondicionado, y hoy... cualquier móvil es 100 veces más potente que eso. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, hay muchas cosas que pasaron, pero ese tubo, hoy se hace, el equivalente funcional de ese tubo, se hace en un tamaño de 100 nanómetros, o sea, 10 a la menos 7 metros, o sea, 1000 veces más pequeño que el tamaño de un pelo humano. Recién empezamos, porque en realidad hoy día se está hablando de otras formas. Hay algo que se llama computadoras cuánticas, que recién se está empezando a trabajar. Pero sin duda es posible una reducción todavía, probablemente de 10 veces, con lo cual sí entraremos completamente en la nanotecnología. O sea que la electrónica está en el límite entre la microtecnología y la nanotecnología en este momento. Es decir, ¿por qué en el límite? Y porque 100 nanómetros son como 1000 átomos. Cuando lleguemos a poder hacer cosas con unos decenas de átomos, vamos a estar completamente allí. Seguro que se va a hacer. Es inimaginable. O sea, cuando alguien le dice, por ejemplo, estoy por comprar un ordenador nuevo y elegí un disco duro de un terabyte, de un, no sé cómo en castellano sería terabyte o lo que sea. Tera quiere decir 10 a la 12, quiere decir 1 millón de millón. O sea que se puede guardar 1 millón de millón en una cosa de este tamaño de información. O sea, que la predicción de Feynman se ha cumplido con creces. De hecho, todo lo que tiene la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, dentro de muy poco se va a poder poner en esto, salvo las fotos, porque las fotos, como son bits, ocupan muchísimo lugar. Como nosotros en realidad trabajamos con símbolos, letras y letras y números, esos símbolos son muy fáciles de hacerlos pequeños, por así decir. En cambio, una foto, si no se puede poner en símbolos, para poder representar una foto, lo que vemos en la televisión, cada imagen son miles y miles de puntitos. Entonces eso ocupa mucho lugar. Pero los textos, se puede poner todo el texto de la Biblioteca del Congreso en nada. O sea, es una cosa totalmente impresionante. O sea que la respuesta rápida es que estamos en el límite y se está trabajando súper activamente en eso. Entonces, el asunto ahora es que se están desarrollando las herramientas, porque se puede manipular, pero la cuestión no es manipular unos cuantos átomos como hicieron hace en 1989 la gente de IBM, que a lo mejor les tardó días y días. La cuestión es fabricar en enormes cantidades, pero hay técnicas, se está trabajando en técnicas. Es inimaginable, aún para mí. O sea, sin...
De todas formas, en España los científicos dicen que tienen nano presupuesto para...
Sí, se quejan mucho.
Sí, no, no, España realmente no es, está tirando a la basura su futuro, porque digamos, turismo y jamón si no hay tecnología.
Servicios. Sí. ¿Pero qué material utilizan para hacer estas nanotecnologías?
Bueno, yo hablé de uno de ellos, que es el carbono, pero se va a poder utilizar todo tipo de materiales, o sea, todo lo que sea, todos los átomos, o sea, todo. Y orgánico, inorgánico, cuando se aprende se va a trabajar en todo. De hecho, esto sería impensable sin los ordenadores modernos, porque una de las cosas que sucede es que cuando se hacen cosas muy pequeñas, o que son solamente superficies, las propiedades no son las mismas que las de volumen. Por lo tanto, uno no sabe qué propiedades va a tener si no sabe programarlas antes o si no las estudia. Pero para estudiar esas cosas tan chiquitas no se puede estudiar si no se tiene ordenadores superpotentes que analicen esos sistemas.
Entonces puede haber sorpresas en cuanto a lo que uno se puede encontrar.
Seguro.
Pero quiero decir, sorpresas en que uno, el objeto final que uno puede perseguir no es exactamente aquel que uno...
No tiene las propiedades. Por ejemplo, en algunos sí se entiende. Cosas que, por ejemplo, materiales que normalmente a tamaño normal son aisladores de corriente, pueden conducir electricidad en pequeños tamaños. Ese es un ejemplo muy claro que se usa mucho.
¿Peligroso?
Lo peligroso es crear sustancias incontrolables, pero... Digamos, fíjense dónde estamos viviendo. Todos los laboratorios trabajan con unos virus que si los dejaran de escapar, sonamos todos, adiós. O sea, vuelvo a Woody Allen. Claro. O sea, la humanidad siempre ha vivido al borde.
¿Y qué países son los que más a la punta de tecnología?
Estados Unidos, pero desde lejos. Israel por per cápita. Israel per cápita es siempre impresionante en todo. Pero en conjunto, Estados Unidos, o sea...
Sí. ¿Y países con malas intenciones?
Todos.
No fiables en nuestra civilización occidental.
La tecnología es...
Te he dicho que no tenía ética, pero...
Cuando se abre la caja de Pandora no se puede volver a cerrar. Es decir, la tecnología se copia, la tecnología se aprende...
Y se vende.
Y se vende. O sea que... En eso está el peligro de toda tecnología. Bueno, las armas, claramente. Las de...
¿Irán?
Yo no sé qué está haciendo. Eso no tengo conocimiento. No sé qué está haciendo Irán en la tecnología. Pero me sorprendería que no pudiera. Es un país bastante sofisticado en su ciencia. Tiene dinero para comprar.
¿Pakistán?
No sé. ¿Pakistán? La respuesta es que todo esto se puede comprar. No desarrollar, porque el desarrollo es otra cosa muy diferente. Hace falta... Pero los chinos han copiado todo y después han desarrollado todo. Pero en realidad necesita equipos de mucha gente y tarda mucho en aprenderse estas cosas. Pero una vez que se aprendieron. Y de hecho una parte de la tecnología siempre reside en las corporaciones, no necesariamente en las universidades. Mucho del conocimiento no está en los libros, no está en la universidad, está en saber hacer. Y el saber hacer es un protocolo casi orgánico dentro de organizaciones.
Alegría.
Yo quería decirle que tengo un hijo en Estados Unidos que es ingeniero en IBM, como hablaste de IBM, y está en la parte de investigación continuamente. Y muchas veces, sino que a través de internet veo que él está metido en proyectos muy importantes
Y le digo, pero hijo, ¿pero por qué no me hablas un poquito? Y dice, son cosas muy secretas. No podemos hablar absolutamente nada. IBM nos tiene muy controlados en eso.
Tiene miedo que le copien, claro, que se lo roben.
Porque la verdad es que dice que siempre están investigando para renovarse porque hay mucha competencia.
IBM es un ejemplo interesante. Ustedes saben lo que quiere decir IBM. International Business Machines. O sea que en realidad se fundó como calculadoras.
A mi hijo cuando estaba estudiando en la universidad, IBM lo sacó de la universidad y se lo llevó.
Que tu hijo es un buen también.
Quiero decir que quiero agradecerte muchísimo esta charla, porque como yo, por ejemplo, soy de la época del lápiz y el papel.
Yo también.
Todo esto es para mí como increíble. O sea, me cuesta muchísimo entender, aunque ya manejo un teléfono y un ordenador. Pero yo me imagino que para los chicos esto es algo muy...
No. En realidad, lo interesante, la reflexión, en primer lugar, para mí también es increíble. Porque una cosa es más o menos entender los principios y otra cosa es cómo se hace eso. Cada cosa es su propio mundo. ¿Cómo se hace para hacer cada vez más pequeño eso? Y para que haya millones sobre esto.
¿Y cómo lo ven?
Pero, ¿cómo lo ven? Bueno, microscopios. Microscopios especiales, hay microscopios que se llaman efecto túnel, microscopios electrónicos, que no son ópticos. Es, todo tiene que ver con haber entendido los electrones, los átomos.
No son ópticos.
Pero la reflexión se va a óptico. Eso se transforma para que nosotros lo podamos ver. O sea, se construyen interfaces entre los fenómenos físicos y lo que nosotros podemos percibir. Pero lo que quiero hacer es una reflexión del siguiente tipo. Mientras que hasta el Renacimiento, alguien como Da Vinci podía probablemente saber todo lo que era conocible en su época, hoy día todos nosotros usamos todo de complejidad infinita comparado con el Renacimiento, sin entender nada de lo que pasa. Y el hecho de que un joven, como son mis nietos, tenga más facilidad en manejar un ordenador, porque es lo que se llama un digital native, es decir, un nativo digital, no quiere decir que lo entiendan. No quiere decir, o sea, no, quiere decir que saben manipularlo, que están acostumbrados. Pero, ¿quién de todos sabe? La enorme mayoría, si hacemos una encuesta, ¿quién sabe cómo anda un teléfono? No hablemos de cosas raras. ¿Quién entiende por qué se puede hablar con alguien que da vuelta alrededor de la Tierra en un satélite? ¿Cómo se hace eso? O sea, que una de las cosas que ha pasado en la sociedad moderna es una gran separación entre los objetos que usamos y el entendimiento que tenemos de qué se basan, cómo se fabrican, en qué principios se basan. Eso es una cosa que está totalmente... Dicho de otra manera, nuestro ritmo biológico es mucho menor, nos morimos demasiado pronto, que el desarrollo vertiginoso que se produce cuando muchos, muchos miles y miles y miles, miles de personas están trabajando en distintas cosas con conocimiento científico. Y de hecho, esto solo se puede producir en sociedades que permitan esto. Porque de alguna manera, la creatividad, es si uno pone en sociedades donde esto no se premia de alguna manera, no sucede. O sea, tiene que haber incentivos para que todo el mundo trabaje buscando cosas por prestigio, por dinero, es decir... Está bien, la cosa ética la rige la sociedad, pero a nivel individual, ¿por qué hago yo lo que hago? Si nadie le interesa, entonces ese es un problema de una sociedad como la española. Si no hay suficiente en la población estímulo e incentivos, tiende a disminuir el papel de la ciencia, el papel de la tecnología. De todas maneras, yo también creo en la utilidad de las cosas inútiles, ¿eh? O sea, la poesía, el fútbol...
Yo quería preguntar, en primer lugar agradecer y maravillarme de la concisión que tienen los hombres. Yo, la conferencia, digo que lo maravilloso es la concisión que
yo
tienen
creo
los
que
hombres.
Sí necesita el micro, Verónica, una voz pequeña.
¿Vas a ser de machista?
No, es que es verdad, o sea, la capacidad de concisión, yo quería decir simplemente es verdad que se puede entender que lo que existe en la naturaleza lo descubrimos, pero luego rentabilizarlo ya supone inventar, ¿no? Entonces, lo más importante que ha dicho me parece a mí es que es una manipulación de los átomos y las moléculas. Mientras se manipulan los átomos, todo el mundo está encantado, porque es tecnología que nos sirve en nuestra vida cotidiana. Yo he dado una conferencia, que también muchísimo más que usted decir todo eso, sobre biotecnología, bionanotecnología, y entonces eso suscita todo tipo de protestas y de tal, porque claro, hoy en día hay incluso impresoras multidimensionales que están construyendo órganos, o sea, que sacan un mapa del órgano tuyo y te lo vuelven a reconstruir o vuelven a fijar. Entonces, ¿es lícito poner límites a la ciencia, o sea, poner puertas al campo, cuando, como ha dicho, estamos apenas empezando? Y se puede permitir que el hombre pueda ser Dios, en el fondo, ¿no? Para inventar, porque el grafeno, todo eso nos parece maravilloso, los nanotubos de carbono, los ordenadores más pequeños, los teléfonos más potentes. Pero nos podemos permitir aplicar todo eso a la biología y manipular las moléculas orgánicas como lo estamos haciendo con los átomos, ¿nos va a parecer bien? No hay límite.
Bueno, es una pregunta verdadera o retórica, porque esto ya está pasando.
Claro.
O sea, no solamente nos podemos permitir, sino que sí nos lo permitimos.
Haciendo, claro.
Hay ciertos límites, o sea, por ejemplo, en la clonación, que es otro tipo de tecnología, hay cierto entendimiento de tener cuidado con lo que se clona. Pero yo vuelvo a decir, es la caja de Pandora. Es decir, el costo social, económico, a la libertad que supondría limitar estas cosas sin realmente entenderlas, ¿quién está dispuesto a afrontar esos costos? Es decir, después de todo, casi lo ejecutan al pobre Galileo. Y después, es puro Asimove. La iglesia en ese momento estaba convencida de que el conocimiento de Galileo era peligrosísimo para la humanidad. Es muy difícil. Yo no es una pregunta que soy capaz realmente de contestar. Hay mucha gente trabajando en cuestiones éticas y demás. Pero yo creo que, bueno, Richard Feynman, el gran Richard Feynman, decía que ninguna persona honesta puede contestar las preguntas de un niño. Las preguntas más profundas no tienen contestación. Nunca. Y ese es un secreto. Es decir, el secreto es que casi todo lo que entiendo no es importante. Pero entender que casi todo lo que entiendo no es importante, es importante.
Eso hay que darle vuelta.
Casi todo lo importante, el secreto es que casi todo lo importante no se entiende. Entender que casi todo lo importante no se entiende es importante.
¿Tiene que ver la clonación con esto?
Bueno, no con la nanotecnología, pero la manipulación de entidades muy pequeñas. ¿Cómo se hace una clonación? Hay que entrar en el gene. Entonces, ¿cómo se saca un gene de una célula? Una célula es algo muy pequeño. O sea, que está todo en poder manipular, separar sin destruir cosas muy pequeñas. Ese es el vínculo. Ese es
reordenar la naturaleza. Reordenar los átomos.
¿Sí?
Claro.
¿Sí?
Y escoger el sexo y escoger el color.
Bueno,
de los
eso es fácil.
Ojos,
entonces, solamente una pregunta. Cuando ha dicho que se reordenan los átomos, ¿hay leyes físicas que impiden porque hay electricidades contrarias, magnetismos? ¿Usan algún pegamento para mantenerlos?
Lo que pasa es que hay enorme cantidad de combinaciones posibles dentro de la física. Entonces, todo lo que se hace es utilizar lo que la física te deja hacer, pero es enorme, enorme.
Hay cosas que intentan y no.
Hay miles de millones de combinaciones posibles.
Una pequeña reflexión. Yo, por ejemplo, cojo todos los días el tren. No necesito saber cómo está hecho el tren, sé para qué sirve,
claro,
y sé usarlo.
Seguro.
Y lo segundo es que he leído que los nanobots, los robots de nanotecnología, van a constituir un verdadero problema el día que tenga movimiento propio. que puedan decidir hacia dónde moverse.
Por lo menos, por ahora es ciencia ficción, no existen nanorobots. No, no todavía.
Pero teóricamente sí.
Sí. Teóricamente. Acabo de ver una película que se llama Her, Marte y yo fuimos a verla. Donde uno,
¿tal vez?
Que se enamora un hombre de su sistema operativo en el ordenador. Entonces,
el hombre biónico también, una que se enamoraba de su.
Sí, no, pero esto es interesante porque tiene muchísimo de posible.
Sí, se enamora de su.
¿Y es que ADN de una persona se busca con lo mismo? El ADN de una persona.
Sí.
Eso ayudó mucho.
Claro, por supuesto. El genoma humano fue encontrado por la capacidad de los microscopios electrónicos de poder. Alguien entendió el asunto de la doble hélice y cómo, que sencillamente estaba construido. Pero claro, yo también puedo decir que nosotros, ¿qué somos? Protones, neutrones y electrones. No te digo mucho con eso. De la misma manera, el ADN son fósforo, esto y aquello, pero hay tantas combinaciones posibles de eso, claro, pero poder entrar en la doble hélice y sacar, extraer y mirar la secuencia de eso solamente se puede hacer si se accede, bueno, el ordenador por supuesto, pero hay que de alguna manera, eso que no percibe el ojo humano, transcribirlo para poder secuenciar, saber cómo son.
Pues la verdad, una pregunta más.
Marta no va a hacer ninguna pregunta.
No, porque ya lo sabe todo. Bueno, Marta preparó también esto.
No, lo que pasa es que... No, en realidad a mí este tema hace bastante tiempo que me viene interesando. Y hablamos en casa y yo decía, si él va a dar la charla, yo voy a entenderlo. En el sentido de que al buscar la información, no sé, ayer me vi toda la biografía en una hora... En el internet, en YouTube está, bueno, hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero la radio pública de Estados Unidos, la televisión hizo una serie de una hora sobre la biografía de Feynman, de Richard Feynman, que es impresionante. Y yo dije, uy, una hora, y me quedé la hora viéndola, porque ese hombre era una maravilla.
Richard Feynman es uno de esos judíos extraordinarios.
¿Se puede entender?
Sí, ¿no? sí.
Sí, totalmente se puede entender. Fíjate que, no, es para hablarlo real. Claro, está todo en inglés.
Bueno, sí. Pero el que habla inglés lo entiende, porque hay a veces lenguajes que...
No, es la vida de él.
Y algunos ejemplos de él dando clase, era un tipo divertido.
En YouTube.
Sí. Pone su nombre.
Pone Richard Feynman y aparece cualquier cantidad de...
Feynman. F-E-Y-N-M-A-N.
Y cuenta desde cómo de chiquito con el padre, cómo... Bueno, es realmente para verlo, pero me acuerdo en una presentación le preguntan si alguna vez se va a poder resolver el problema de la antigravedad, ¿no?
Antigravedad, sí.
O sea, eliminar la gravedad. Sí. Entonces el tipo dice, yo creo en las cosas como son, eso no existe, así que ¿para qué voy a preocupar? Aparte le dice, y además usted es un ejemplo, está sentado en un sillón, y el sillón es el que le permite no caerse más adentro.
O subirse al techo.
O subirse. Pero es tan divertido como habla y las clases que das.
Fue probablemente el mejor profesor de física de la historia. Caltech Institute of Technology en Pasadena, California. Él nació en Nueva York, estudió en Princeton University, pero la mayor parte de su carrera la desarrolló en Pasadena, cerca de Los Ángeles.
Y me enteré que su hermana también es física y vive, porque él murió a los 69 años.
Sí. Ah, joven. Ya los satélites y eso, ¿no?
Sí, hay premios Nobel que tienen que ver con la nanotecnología. En este librito está esto.
A ver cómo se llama, lo voy a decir a todos.
La nanotecnología se llama el libro.
¿Quién?
La nanotecnología, y el autor es Pedro A. Serena Domingo.
y está editado por el CECI.
Una colección muy buena.
En la colección que sabemos que
sí,
es un poco
de
educación.
Yo sabía que existía en España. Yo tengo varios libros de Cossège, pero de Francia. ¿Cómo dices que se llama el autor?
Sí, ¿no? Trabajó Pedro Serena. Pedro A. Serena.
Serena en la bomba atómica.
Pues entonces, solo nos queda por agradecer enormemente a Eduardo Weisman y a Marta también.
Muchas gracias.
Beautiful.